La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Eran elecciones europeas, que no se nos olvide, y por eso lo primero, destacar la inquietante fotografía del Europarlamento que sale de estos comicios, un arreón importante de la ultraderecha que a duras penas consigue ser frenado por los partidos tradicionales y europeístas, y en este avance ultra, dos países destacados y no menores, Francia y Alemania. En Francia, la victoria de la lista de Marine Le Pen ha sido tan arrolladora y el batacazo del partido de Macron tan estrepitoso que el presidente francés no le quedó otra que disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas. Ni siquiera habíamos empezado anoche a conocer los resultados oficiales cuando Emmanuel Macron ya movía ficha. Y en Alemania, los ultras de Alternativa por Alemania se han convertido en la segunda fuerza de ese país por delante de los socialistas y los conservadores, y han pedido al canciller Olaf Scholz que se someta a una moción de confianza. El auge de la ultraderecha, pues, como ven, sacude las políticas nacionales en dos de los grandes motores de Europa, los integrantes del eje franco-alemán. Aquí en España también avanza la ultraderecha, aunque lo hace dividida. A Vox le ha salido un duro competidor con la irrupción de la formación del agitador Alvise Pérez. Es verdad que aquí el avance ultra no tiene nada que ver con lo que ha pasado en buena parte de Europa, pero Alberto Núñez Feijóo, ganador de estas elecciones europeas aquí en España, no consigue neutralizar el espacio a su derecha. Sus buenos resultados se deben sobre todo a la absorción de Ciudadanos, algunos de cuyos eurodiputados engrosaban ahora las listas populares. El PP ha ganado y el PSOE resiste. El PP empezó la campaña convencido de poder incluso doblar los eurodiputados de los socialistas, y los dos de ventaja, conseguidos finalmente, le saben a victoria apabullante. Y no solo eran altas sus expectativas, su estrategia durante la campaña volvió a ser la de tumbar a Pedro Sánchez, la de plantear estas elecciones otra vez como un plebiscito a Pedro Sánchez y obligarle a convocar elecciones tras la previsible derrota. Pues bueno, los resultados han vuelto a dejar sin argumentos a la estrategia de Feijóo. Pedro Sánchez aguanta, aunque retrocede de manera preocupante en algunos territorios como Andalucía, imprescindible para cosechar buenos resultados en unos futuros comicios generales. Ni tan bueno es el resultado del PP, ni es malo el del PSOE. Ninguno de los dos partidos debería equivocarse a la hora de sacar conclusiones. Seguir enrocados en el clima electoral va a impedir que la legislatura empiece a andar de una vez por todas, y el país yo creo que no puede permitírselo. Los ciudadanos han votado otra vez y los resultados son los que son, y sobre ellos habrá que navegar dure lo que dure la legislatura. Apaguemos ya de una vez los focos electorales.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Como les decía, Europa vive un auge ultra en Francia, en Italia, en Austria o en Alemania, y en general se escora a la derecha. Pese a ello, los tres grandes grupos europeístas que tenían mayoría en Bruselas la van a seguir teniendo. Son los conservadores que crecen, los socialdemócratas que caen y los liberales que caen más todavía. Si hay acuerdo, Ursula von der Leyen podrá seguir al frente de la Comisión Europea sin apoyarse en los ultras.
Aquí en España, el PP gana las elecciones con 2 escaños de diferencia sobre el PSOE, 22 a 20. El PP crece 9 diputados, el PSOE pierde 1.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Esta es la cuarta victoria nacional en las urnas. ¿Y sabéis qué? Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales.
El PP consigue el 34% de los votos, amplía la ventaja que le sacó al PSOE en las generales. Si en julio fueron 340.000 sufragios, ayer fueron 700.000. Buena parte de ese rédito lo obtienen en Madrid. El PP ha ganado la gran mayoría de las comunidades, salvo en Cataluña, Navarra y Canarias, donde se impone el PSOE. Cataluña explica buena parte del resultado de los socialistas, que en cambio pierden Andalucía por primera vez en unas europeas. En total, el PSOE se queda 4 puntos por debajo del PP, pero se mantiene por encima del 30% total de votos.
Sí. El señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del gobierno. Está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso.
Vox pasa de 4 a 6 diputados, ahora República mantiene sus 3 escaños, pero por la subida de Bildu, que por primera vez gana las elecciones en Euskadi, donde el PNV ha perdido 11 puntos. Esquerra cae más todavía Junts, Vox pasa de esos 4 a 6, Abascal pide elecciones.
Por eso nosotros queremos hoy pedirle una reflexión y que haga como han hecho en otros lugares,
en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales. Y que
Albise convoque... Pérez entra con 3 diputados y 800.000 votos.
Esa mano dura es también la deportación masiva e inmediata de todos aquellos criminales.
Con propuestas como esta que hizo anoche, su lista es la cuarta más votada en 8 comunidades. Albise Pérez lo ha votado casi tanta gente como a Sumar, que obtiene 3 diputados.
No son los resultados que nos hubieran gustado.
Podemos retiene 2 parlamentarios, ha obtenido 240.000 votos menos que Sumar.
Para ganar a las derechas hace falta un gobierno que gobierne y que asuma los retos políticos más importantes que tiene en nuestro país ahora mismo.
La participación fue del 49%, es decir, 11 puntos menos que hace 5 años, cuando hubo también elecciones municipales.
Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a empezar por el análisis que hacen en el Partido Popular, donde pusieron muy altas las expectativas y luego las rebajaron en función de eso, de que las rebajaron en la recta final de la campaña. Anoche celebraron el resultado.
Sí, el PP confiaba al inicio de la campaña en una victoria más amplia y no lo ocultan en la dirección nacional. Sin embargo, todo el partido coincidió ayer en que la victoria no es holgada, pero sí es clara. 4 puntos por encima y 700.000 votos de diferencia está lejos del temido empate y supone triplicar, dicen, la distancia de las generales. Así pues, Feijóo salva el partido, sobre todo en clave interna. Más resbaladizo es el asunto del triunfo en el plebiscito, aunque en Génova ayer insistían en haberlo ganado, hablando de cambio de ciclo.
Estamos, pues, ante un nuevo ciclo político.
Hemos perdido la conexión con Mariela. Hemos perdido esa conexión con Mariela. Vamos a saludar, mientras tanto, a Guillermo Lerma. Guille, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
El PSOE no ha ganado las elecciones, pero aún así, pese a esa caída de sus socios de la que hablan en el PP, había alivio anoche en Ferraz.
Sí, donde tienen la sensación de haber salvado los muebles, el PSOE se aferra al 30% de voto que mantiene, una cifra similar a la que obtuvieron el 23J, para defender que a pesar de la ofensiva del PP, el gobierno no sufre desgaste. Siguen, dicen, en el mismo punto que hace un año. Además, Ferraz pone el foco en que con una ventaja de apenas 4 puntos y la derecha dividida en más opciones, el proyecto de Feijóo, dicen, no termina de arrancar.
Esa máquina del fango permanente nos ha llevado al mismo resultado electoral. Ha absorbido a Ciudadanos, no ha ganado nada más, pero sí hemos visto cómo la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha.
Lo cierto es que Ferraz esperaba celebrar ayer al menos un empate. Había quien en la cúpula del partido fantaseaba incluso con ganar en los días previos, así que el PSOE se conforma, pero Sánchez no ha podido darse el gustazo, como dijo él mismo, de ganar a Feijóo. Son conscientes también en el PSOE de que la situación de sus socios parlamentarios y de investidura es peor y que siguen sin remontar en 13 comunidades autónomas donde son segunda fuerza detrás del Partido Popular.
Hemos recuperado a Mariela, que precisamente sobre el resultado tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, Mariela, como hablaba de cambio de ciclo.
Sí, así hablaba Feijóo, aunque algunas voces dentro del partido, Ángel, sobre todo en los territorios, creen que aunque la victoria es clara, el plebiscito ganado será más difícil de defender, como lo será insistir en que Sánchez sale muy debilitado. El PSOE, dicen estas fuentes, ha vuelto a demostrar que incluso en su peor momento mantiene un suelo muy sólido.
Mariela Guilla, hasta luego.
Hasta luego.
Vox pasa de esos 4 a 6 escaños y el agitador ultra Albise Pérez consigue 3 parlamentarios con 800.000 votos. España es, con Portugal, uno de los pocos países donde la extrema derecha no es ni la primera ni la segunda fuerza. De hecho, PP y PSOE suman aquí más del 64% de los votos. Aún así, la ultraderecha también crece.
Y en Vox lamentan que esa candidatura de Albise Pérez le reste votos. Josué Coyo, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, porque la sensación que hay en Vox es de que se ha logrado el objetivo planteado, que era mejorar en votos y en escaños, pasando de 4 a 6 diputados, pero con la creencia de que podría haber sido aún mejor de no haber sido por la irrupción de Albise Pérez. Aún así, en Vox están contentos porque creen que para ellos ha sido un buen ciclo electoral, evitando firmar lo que Abascal llamó el certificado de defunción de Vox.
Vox crece doblando escaños y Vox crece pasando del 6% al 9%, por lo tanto, creciendo porcentualmente más del 50%. El certificado de defunción de Vox parece que se hace esperar.
Resultado el de ayer, Ángels, que la formación pone aún más en valor cuando mira el mapa europeo, porque Vox hace suyo también el avance de la ultraderecha en el resto del continente.
Josué, gracias.
Hasta ahora.
En la izquierda del PSOE había caras largas ayer en la sede de Sumar, donde algunas voces empiezan ya a pedir que estos resultados tengan consecuencias. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque Sumar apenas obtiene un escaño más que Podemos, que resiste con 2 diputados.
Sí, los resultados abren una crisis sin precedentes en Sumar, de resultado incierto un año después del lanzamiento del proyecto. Todos admiten los malos resultados, también Yolanda Díaz, que ayer decidió seguir desde su casa el resultado. Solo el portavoz Urtasun acompañó a la candidata Estrella Galán en su comparecencia.
Desde Sumar nos vamos a dar un tiempo para poder ver de qué manera podemos, en primer lugar, reforzar el proyecto político de Sumar.
Sumar abre un periodo de reflexión, asumen que la hoja de ruta que se dieron en marzo ya no vale y en el espacio hay voces que cuestionan incluso el liderazgo de Díaz. Su núcleo duro rebaja el alcance de la crisis, hablan de descalabro general, pero en Izquierda Unida y Más Madrid, que se han quedado sin escaño, exigen un replanteamiento total del proyecto sin tutelas, con respeto a las organizaciones, dicen, mientras Podemos se frota las manos y creen que pueden dar la batalla para volver a ser el referente a la izquierda del PSOE.
Ana, hasta luego.
Hasta luego.
Les hemos contado que en Cataluña ha vuelto a ganar el PSC, sube 8 puntos, ha vuelto a crecer el PP, otros 8 puntos, mientras caían los partidos independentistas. Esquerra se ha dejado 370.000 votos y Junts pierde más de 500.000 de papeletas.
En ese contexto, esta tarde se constituye la nueva legislatura del Parlament de Cataluña, que tendrá que elegir a la mesa de la Cámara. El Constitucional impide contabilizar el voto telemático de los diputados que no estén, como Puigdemont, y la mesa de edad tendrá que decidir si acata la norma o la desobedece.
Y hay otra previsión de esta en este lunes. Hoy se reúne el Poder Judicial para tratar de consensuar una declaración que la mayoría conservadora no consiguió que saliera adelante la semana pasada. Pretenden dar una respuesta a la carta de Pedro Sánchez y a las críticas de varios ministros porque se conociera en plena campaña la imputación de la mujer del presidente, de Begoña Gómez.
La reacción del Poder Judicial y lo que pasa en Cataluña se sumará a las noticias de este lunes, que estará marcado evidentemente por el análisis electoral en España y en toda Europa, con el que vamos enseguida.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El mapa para entender el mundo.
Es el mapa de Europa. Las elecciones europeas las ha ganado el Partido Popular Europeo. Caen los socialdemócratas y caen más aún los liberales, aunque esas tres familias preservan la mayoría absoluta para, si llegan a un acuerdo, mantener el gobierno que ahora tiene Ursula von der Leyen. Aunque la gran novedad es el avance ultra. Si la extrema derecha formase un solo grupo y no los dos que tiene ahora, sería la segunda fuerza por delante de los socialdemócratas.
Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con este reparto de escaños, Enrique, ¿qué va a pasar en Europa a partir de ahora?
Bueno, primero habrá que constituirse la décima legislatura con el primer pleno. Eso nos lleva a la tercera semana de julio. Antes hay reunión de los 27, Consejo Europeo, los 26 y 27 de este mes. Se espera que entonces los líderes formalicen la nominación de von der Leyen, nominación que tiene que ser ratificada por un parlamento donde los partidos pro-Europa o centristas retienen la mayoría, superan los 400 escaños de un hemiciclo de 720.
There remains a majority in the center for strong.
Y esto es crucial para la estabilidad, decía anoche la candidata popular, que se propuso hoy mismo tender puente con esos dos grupos. El candidato socialista recogía el guante, aseguraba que los europeos les han pedido sentarse a negociar, alianza parlamentaria que tiene ya el ofrecimiento de los verdes, que han dicho que apoyarán la coalición por responsabilidad. Así que voluntad de encuentro, Ángels, pero cada grupo querrá llevarse trozo de la tarta y amarrar compromisos para la próxima agenda de la comisión a cambio de sus votos. Ahora empieza todo. La estructura que gira en torno a esa mayoría pro-Europa se escora a la ultraderecha, un peso que va a ser clave a la hora de forjar otros acuerdos en el día parlamentario.
Lo ampliamos en el abierto, Enrique, hasta ahora.
Hasta luego.
En el abierto estaremos en directo en Bruselas, en Berlín, en Roma y en París. Es en Francia donde tuvimos la primera gran sorpresa de la noche electoral, nada más empezar, porque tardó muy poco Macron en comparecer para anunciar que disolvía la Asamblea y adelantaba las legislativas en vista del descalabro de su candidata, que se queda a 18 puntos del partido de Le Pen.
Je dissous donc ce soir.
Los socialistas se han quedado a solo un punto de diferencia, además de su candidata. Tan contundente fue el resultado que el presidente de la República tomó la decisión solo con los sondeos a pie de urna.
Francia es el ejemplo más gráfico de un ascenso de la extrema derecha que se ha visto también en otros países.
En Alemania, donde son segundos, en Bélgica, cuyo primer ministro dimitió entre lágrimas por el mal resultado de su partido. Aún así, los nacionalistas flamencos ganaron las elecciones federales e impidieron el voto y la victoria de la extrema derecha.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Digamos que Europa vivió anoche una fuerte sacudida.
Es la definición más compartida. Una sacudida ultra que deja tocado a Macron, como nos contaba Sastre, y también Olaf Scholz, superado por Alternativa por Alemania. Los ultras son segunda fuerza y ya le reclaman que se someta a una moción de confianza en el Parlamento. Además Además de en Francia, la extrema derecha gana en Italia, esta vez con Meloni.
Gracias a quella maggioranza di italiani
que presumía anoche de ser el único gobierno europeo que sale reforzado de estas elecciones. No puede decir lo mismo Víctor Orbán. Gana, pero pierde dos diputados en la Eurocámara a favor de un potencial rival interno. Este, Peter Magyar, que entra en la Eurocámara con 7 diputados después de denunciar la corrupción y la propaganda del partido gobernante en Hungría. Victoria de la extrema derecha y de los populistas también en Austria y República Checa, pero pierden en un país que gobernaban hasta hace nada, en Polonia. La coalición liderada por el primer ministro Donald Tusk se ha impuesto a los ultras de Ley y Justicia, y es que no todos son rosas para esta familia política. La ultraderecha también retrocede en Suecia, en Finlandia, baja también en Portugal. En conjunto es irrelevante en 11 países, pero la sacudida desde luego ha llegado, Ángels, a los más grandes.
Pablo, gracias.
A ti.
Y más allá de las elecciones de ayer, el lunes trae otras noticias como esta que les adelantamos esta mañana en la SER. La justicia ha concedido el tercer grado a una de las exconsejeras que fue condenada por el caso de los ERE, Sevilla, Mercedes Díaz.
Carmen Martínez Aguayo, la exviceconsejera de Economía de la Junta condenada por los ERE, consigue el tercer grado y puede salir de la cárcel. Se encuentra ya en el centro de inserción de Sevilla, que determinará cómo será su régimen abierto en el que terminará de cumplir su pena. Aguayo ha estado en prisión año y medio. Ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, que se cierra para convertirse en un psiquiátrico penitenciario. El tercer grado, en el que ya está clasificada, llega casi al mismo tiempo que va a llegar la sentencia del Tribunal Constitucional al que recurrieron los condenados. Los 12 recursos se van a deliberar en unos días. Son de gran complejidad jurídica, según dijo el mismo tribunal. En prisión, tras la salida de Aguayo, siguen 5 exaltos cargos socialistas de la Junta. El expresidente Griñán tiene suspendida la pena por su enfermedad y al exconsejero Viera también le ha permitido tratarse de la suya fuera de prisión.
Y en 10 minutos el abierto.
Con Víctor Lapuente, Mariola Urrea, Antón Losada y José Miguel Contreras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.